Comenzamos nuestro programa de literatura española. Nos acompaña en este último programa la profesora Nieves Baranda. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal?
Vamos a dedicar los siguientes minutos a hablar de la prueba presencial de la asignatura de literatura del curso de acceso. Bien, ¿qué importancia tiene, bueno, el examen, que supongo que es mucha para los alumnos, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Es cierto que siempre se dice que el examen no es lo más importante de las asignaturas, porque lo importante es aprender, pero la verdad es que si no somos capaces de demostrar que tenemos esos conocimientos, pues lo que hemos aprendido no nos sirve de nada, ¿no? Entonces, el examen es el momento de demostrar que todo lo que hemos aprendido a lo largo del curso verdaderamente está en nosotros. Y, por tanto, para hacer el examen, para hacerlo bien, conviene prepararlo, estudiarlo de una forma específica estos últimos días, de modo que tengamos los conocimientos en la punta de los dedos o de la lengua a la hora de recuperarlos y de escribirlos, ¿no? Esto nos facilitará mucho la tarea.
Y entrando ya en cómo será el examen, ¿de qué partes va a constar? ¿Cómo es su estructura?
Los alumnos saben perfectamente por la guía del curso, por la web, por las orientaciones que les han dado los tutores, cómo es este examen, pero sí, efectivamente, creo que es buena idea explicarlo un poco, ¿no? El examen tiene una hora de duración, eso es muy importante, deben recordarlo. Y durante ese tiempo deben responder a algunas preguntas fáciles sobre un texto que se les da en el examen y luego a una pregunta tomada de cualquiera de los temas de la unidad didáctica. Pero bueno, si te parece lo desglosamos un poco. La primera parte consiste en un texto breve que está tomado de cualquiera de las lecturas obligatorias del curso, que podríamos recordar que son El mundo es ansí, de Pío Baroja, una novela, Marinero en tierra, de Rafael Alberti, que es un poemario, La colmena, de Camilo José Cela, también una novela, Hay Carmela, de José Sánchez Sinisterra, una obra de teatro. Y en último lugar, saben que nuestros alumnos han podido elegir entre dos novelas. Una de Vázquez Montalbán, que se titula El delantero centro fue asesinado al atardecer. Y otra de Almudena Grandes, que se titula Los aires difíciles. Y todas ellas son obras muy bien conocidas porque sobre cada una de ellas, como saben todos, hemos emitido un programa de radio.
Bien, ¿y qué se les va a preguntar? Bueno, qué se les va a preguntar no es que se vaya a decir aquí, más bien cómo va a ser la formulación de las preguntas.
Sí, efectivamente, pero incluso podría decir qué se les va a preguntar, al menos en esta primera parte, porque la primera pregunta siempre tiene la misma formulación, y es, señale de qué obra procede el texto, quién es su autor y en qué movimiento y época se encuadra. Razone la respuesta. Esta siempre va a ser la primera pregunta, sí, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se espera? Aquí se espera que una vez que hayan leído el texto que se les da en el examen, hayan reconocido inmediatamente la obra de la que proviene y, por tanto, hayan identificado al autor. Los datos que les pide la pregunta tienen que ser explicados con relativa brevedad. Por ejemplo, vamos a suponer que el alumno reconoce que el texto está tomado de la obra El mundo es ansí, ¿no? De Pío Baroja. Bueno, pues primero debe indicar cuál es el título de la obra. Debe decir que su autor es Pío Baroja, que vivió entre 1872 y 1956. Hombre, si no recuerdan con toda exactitud las fechas, sí que deben decir, por lo menos, que nació a finales del siglo XIX y que vivió hasta la primera mitad del XX, que es una aproximación, ¿no? Luego, claro, una vez que tienen este marco cronológico, les es fácil ubicarlo dentro de la generación de fin de siglo, que es, ya saben, aquella generación que renovó la literatura española tanto en el estilo como en los temas. Bueno, pues en el estilo, ¿qué es lo que hizo? Y ahí pueden recordar las características que se dan sobre esta generación. Aportan las frases cortas, dan más agilidad, dan gran importancia a la subjetividad del escritor. Esto diríamos en cuanto al estilo. Y en los temas, un aspecto fundamental es el irracionalismo, que recordarán que es opuesto al positivismo, el impresionismo, que es la capacidad o la voluntad de representar la realidad escogiendo algunos aspectos de la misma, y sobre todo el simbolismo. Bueno, pues con estos aspectos ya tendríamos ubicados el autor y el movimiento, que es algo de lo que se nos pregunta. Y por último, por ejemplo, respecto a la obra, pues tendríamos que añadir que El mundo es ansí es una de las novelas de este autor, al cual se le ha considerado el gran novelista de este periodo, y que dentro de su obra, que es mucha, se sitúa dentro del grupo de las novelas que se llama de la realidad española, porque son obras que reflejan el mundo de su época y en las cuales el autor quiere hablarnos de los problemas del país y también de las posibles soluciones a estos problemas, que es un aspecto muy destacado de los escritores de esta generación.
Y de esta manera, pues estaría ya suficientemente respondida esta primera parte de la pregunta.
Yo creo que sí, que estaría, incluso diría que muy bien respondida, porque se ha contestado a todos los puntos, no se ha hecho un esquema, que es también algo que hay que tener en cuenta, uno no se ha enrollado, como se dice vulgarmente, pero sí se han puesto los datos suficientes y además de una forma relativamente ordenada.
¿Y cómo será la segunda pregunta sobre el texto?
La segunda pregunta suele referirse a cualquier aspecto de la obra, aunque también es verdad que nunca se refiere a cuestiones de tipo estilístico, sino a argumentos, al contenido, a los temas, cuestiones de, digamos, del contenido. Entonces, si te parece, para verlo con más claridad, podemos leer un texto y luego lo comentamos.
Durante más de un año después de casada vivió Sacha en Ginebra. Había llevado a su casa a Vera e intentaba distraerla, acompañarla y rodearla de atenciones y cuidados. Cuando Sacha quedó embarazada, Vera pudo devolverle todos sus cuidados y atenciones. En esta época de su embarazo, Sacha se transformó. Padeció un sentimentalismo morboso. Al nacer su hijo, una niña creyó despertar de un sueño. Vera seguía estudiando medicina y Leskov, a pesar de que no tenía simpatía por Klein, iba con frecuencia a casa de Sacha y hablaba con ella y con Vera. Año y medio después de su boda, Sacha recibió un telegrama de Moscú, en el que le decían que su padre acababa de morir en el campo. Era indispensable que Sacha y su marido partieran para Rusia.
Este, evidentemente, es un texto que procede del mundo Sanssi. Entonces, una de las preguntas posibles sería: la obra transcurre en ciudades fundamentales como Ginebra, Moscú, Florencia o Cádiz. ¿Qué sucesos importantes de la vida de la protagonista tienen lugar en ellas? Esa sería una pregunta muy aceptable para un examen. Bien, como vemos, la pregunta no atiende a detalles pequeños, a nimiedades, sino que se refiere a aspectos muy representativos y que se conocen bien si se ha leído la obra. Entonces, para contestar, lo primero sería hacerse un pequeño guión de en qué orden vamos a exponer todo lo que sabemos. Hombre, en este caso es muy fácil porque, dado que nos dan los nombres de las ciudades, pues lógicamente los utilizaremos como guión. Y yo entiendo que conviene colocarlos en el orden cronológico del relato, es decir, yendo primero a las más antiguas. Entonces, por ejemplo, se podría decir que la protagonista es Sacha, que es una rusa blanca, que vive en Rusia, en el campo y en Moscú, durante la época de los primeros levantamientos contra los zares en el preludio de la Revolución Bolchevique. Entonces, en Moscú empieza sus estudios y allí vuelve en varias ocasiones a lo largo de la obra. Una de ellas es cuando muere su padre, que es lo que dice el texto, y otra es al final de su vida. En Moscú, además, tiene lugar uno de los episodios importantes de la vida de Sacha, porque es cuando definitivamente decide divorciarse de su primer marido.
Entonces la respuesta pues seguiría con el resto de las ciudades.
Efectivamente, en segundo lugar pues hablaríamos de Ginebra, porque es la ciudad donde Sacha va cuando decide estudiar medicina. Allí lleva una vida de estudiante, en contacto con otros rusos y con gente suiza, y es en Ginebra donde se casa precisamente con un suizo de origen judío, que es Klein, el que aparece en el texto. Allí también además conoce a Vera, también mencionada en el texto, con la que mantendrá una correspondencia que formará parte de la novela. Y por último, por referirse a las otras dos ciudades, pues en Florencia vive durante una serie de temporadas, una concretamente mientras intenta tomar algunas decisiones sobre su vida, estudiando arte. Allí conoce a su segundo marido, al español Juan Velasco, y por ese matrimonio acaba viviendo también una larga temporada en Cádiz, donde su marido mantiene una vida social muy alejada de la suya, y ella por su parte pues tiene una amistad muy intensa con un primo de su marido que se llama Arcelo. Creo que, bueno, pues con esta respuesta, que ha repasado no solo las ciudades, sino también los acontecimientos más importantes de la vida de la protagonista, pues la respuesta quedaría perfectamente dada, ¿no?
Este es el primer año, pues con este temario. ¿Qué tipo de preguntas se le pueden formular al alumno en lo que es la segunda parte del examen?
La segunda parte, igual que la primera, vale 5 puntos. Entonces, en esta segunda parte lo que se le plantean son 2 temas entre los cuales deben elegir solo uno. Y es evidentemente el que mejor sepan. Y digo que deben elegir solo uno porque algunas veces, ocasionalmente, es verdad, nos hemos encontrado con alumnos que nos responden a los 2 temas. Bien, hacer los 2 temas no sirve nada, o sea, no puntúa más que hacer uno. Y además se le resta tiempo de hacer el examen, ¿no? Porque en el caso de que hagan 2 temas... El segundo nunca se corrige y solo se corrige la primera de las respuestas, ¿no? Los temas solo pueden proceder, como ya saben, de la unidad didáctica de literatura española, que es el libro recomendado para el curso y que, como bien saben, abarca toda la literatura española del siglo XX, organizada por épocas y por géneros. Es verdad que nuestros alumnos, algunos, nos han expresado pues una preocupación por el hecho de que parece que hay muchos nombres, muchos títulos de obras, ¿no? Sin embargo, para el examen y para estudiar no hace falta que se aprendan todos los nombres, sino que estudien las tendencias generales y que las vinculen a algunos nombres y a algunas obras más relevantes. Por eso las preguntas no van a ser preguntas particulares, muy, muy concretas, sino que se refieran más bien a características, aspectos de cierta amplitud o bien autores muy relevantes que los alumnos con que hayan estudiado razonablemente conocerán.
Como hemos hecho con la primera parte del examen, pues aquí también se podría concretar con algún ejemplo de cómo resolver esa pregunta.
La mejor muestra de cómo pueden ser los temas que aparezcan en el examen, yo creo que son las prácticas, lo que llamamos prácticas de examen, que aparecen en los cuadernillos. Pero bueno, de todas formas, sí podríamos poner uno de estos ejemplos, que además estaría tomado en los cuadernillos, como por ejemplo las características de la poesía española de los años 80. Entonces, por ejemplo, para resolver esta pregunta, pues podríamos empezar diciendo que también se conoce como generación posnovísima. Habría que recordar las características generales que se han aprendido, que nuestros alumnos habrán aprendido a partir de los esquemas que se hayan hecho de estudio, ¿no? Entonces, en esta generación serían, por ejemplo, que a diferencia de la generación anterior, se centran menos en la creatividad lingüística, que vuelven a ciertos aspectos tradicionales en la poesía, como el tratar la expresión de los sentimientos o el uso de formas métricas con una larga trayectoria desde el siglo de oro. También tienen como signo de renovación la inclusión en sus poemas de términos del argot y sobre todo del uso del humor, de la parodia, del pastiche. Luego, si existen dentro de esa pregunta, conviene señalar etapas o tendencias. En la poesía de los años 80, pues distinguiríamos 3 corrientes. Los poetas que expresan la subjetividad con formas tradicionales, los que crean una poesía de sus sentimientos, pero con ironía, y los que usan técnicas propias del surrealismo. Y ya por último, añadiríamos algunos nombres para darle concreción. Y simplemente bastaría con decir que autores representativos de esta poesía pues son, pues por ejemplo, John Juaristi, Luis García Montero o Blanca Andreu. Y no hace falta más. Creo que lo importante, y esto sí me gustaría dejarlo muy claro, no es escribir mucho, sino escribir lo justo, incluyendo los aspectos más destacados, pero de una forma concreta y sin generalidades o vaguedades que no aportan nada.
¿Concreta, pero tan concreto como, por ejemplo, un esquema sería suficiente?
Esa es una pregunta. Gracias por hacerme esa pregunta, porque es una de los problemas, ¿no? Este examen no es una prueba objetiva ni es un esquema. Se trata de una prueba de desarrollo y, por tanto, uno de los aspectos evaluados es la capacidad de expresión, la madurez de la exposición y la corrección. Entonces, por tanto, no se deben hacer esquemas, porque los datos pueden ser que estén más o menos incluidos, pero no están explicados. Y esto es igualmente importante. Entonces, el esquema es muy importante para estudiar. Luego, es muy importante a la hora de hacer el examen hacerse un pequeño guión de en qué orden se va a exponer el tema, pero pero el esquema en sí no es la respuesta a la pregunta.
Y en estos últimos días, ya queda poquito para el examen, para prepararlo o para repasar, ¿qué consejos se os puede dar?
Los mejores materiales, desde el punto de vista del equipo docente, están en los cuadernillos. Para las lecturas, porque en las respuestas van a encontrar tratados los aspectos fundamentales de cada obra. Si olvidan algún nombre secundario, eso también, o algún detalle, que no se preocupen porque no pasa nada. Lo importante es demostrar haber leído la obra y haberse entendido bien. Hombre, si tienen tiempo, sería una buena idea escuchar por última vez las emisiones de radio, que además eso se hace fácilmente en el coche, etcétera, ¿no? Yo creo que les serán muy, muy útiles las prácticas de examen que están en los cuadernillos. ¿Y por qué? Pues porque la primera pregunta va a ser siempre la misma. Entonces, si se preparan esa primera pregunta para las 5 posibles obras de lectura obligatoria, ya yo creo que ahí tienen un gran avance
mucho
hecho.
Ganado. ¿Y para los temas?
Y para los temas, además de los esquemas que ellos hayan podido hacer, y yo vuelvo otra vez a los que hayan hecho para los cuadernillos, porque me parece que esas evaluaciones a distancia son un referente fundamental en la asignatura, y no solo como un ejercicio de curso, sino también como se ve para la preparación del examen, ¿no?
Y ya una vez en el examen, ¿alguna recomendación práctica que no deban olvidar?
Bueno, pues hay que llegar con tiempo al aula del examen. Les recuerdo que no siempre es en el mismo lugar en el que reciben las tutorías, por tanto, acérquense a su centro o llamen para asegurarse de dónde se va a realizar el examen. Y lleven, por favor, por lo menos 2 bolígrafos, lápiz, goma, Tippex y además su carnet de la UNED y su DNI.
Y el alumno ya está sentado y recibe el examen. ¿Debe tener pues alguna actitud determinada? ¿Qué debe hacer?
Bueno, lo primero, hombre, todos los exámenes tienen sus tácticas, ¿no? Para empezar, cuando se recibe el examen no hay que ponerse a escribir. Por más que sorprenda, no hay que ponerse a escribir. Hay que leerlo entero, de arriba a abajo. Y luego, ya una vez que se ha leído entero de arriba a abajo, se pone uno con la primera pregunta, hace un pequeño esquema y empieza a responder. Una vez que haya hecho eso con las 2 preguntas y haya llegado al final del examen, hay que darse siempre un tiempo para leerlo. ¿Para qué? Pues hay que volver a leerlo para comprobar que lo que queríamos decir es efectivamente lo que hemos escrito. Y además para corregir posibles fallos ortográficos o de expresión. Les recuerdo que es muy importante cuidar la ortografía y además evitar vulgarismos o coloquialismos que a veces aparecen sobre todo en los resúmenes, ¿no? Por ejemplo, se cortan en lugar de se avergüenzan o salir con alguien por convertirse en su novio, cosas de estas. Recuerden que estamos en un ámbito académico y que las formas de expresión necesariamente es un registro mucho más formal. Entonces, la capacidad para usar el registro adecuado es una forma de mostrar la madurez para acceder a la universidad.
Y bien, a la hora de calificar el examen, al ser precisamente una prueba objetiva, pues tendrá unos criterios determinados. No ser una prueba objetiva, he querido decir. Tiene unos criterios determinados. ¿Qué es lo que van a valorar?
Los criterios de calificación como tales están explicados en la guía del curso. Cada una de las preguntas se valora sobre 5 puntos, pero no hay que confundir el responder correctamente con el que se vayan a tener 5 puntos. 5 puntos equivale a un sobresaliente, a un 10. Y entonces, ¿qué pasa? Que la respuesta tiene que ser, por así decirlo, perfecta. Es decir, debe incluir todos los contenidos bien expresados en un orden correcto, etcétera. Por tanto, lo mejor, como eso es muy difícil, no vamos a decir imposible, no, es muy difícil, lo que hay que hacer es responder a las 2 preguntas, porque así se suman los puntos de una y de otra. Contestar con una cantidad de materia razonable, que responda a la pregunta, que no se vaya por las ramas, porque eso no sirve de nada, que responda a lo que son los contenidos de la pregunta sin demasiada extensión, porque para eso tampoco hay tiempo. Y entonces, así sí que, si sumamos 4 puntos en una pregunta y 4 puntos en otra, tenemos un 8. Es un notable.
También decir aquí, pues, que aquellos alumnos que quieran, pues, luego tener su examen, quiere decir, ver la calificación por algún tema, que piensen que su calificación es superior o simplemente que lo quieran ver, que este año hay una serie de normas muy claras y que eso lo tienen que mandar por escrito al curso de acceso, donde se canalizarán a las distintas asignaturas pues esas reclamaciones.
Sí, efectivamente, este año ahí existe un nuevo formulario que todos los alumnos tienen la obligación de utilizar, porque si no se les va a decir que lo utilicen. En ese formulario deben explicar cuáles son las razones concretas por las cuales no están de acuerdo con la calificación. Es decir, no es que necesito más nota.
esa no es una razón para solicitar una revisión de examen. Una revisión de examen se basa en que uno no está de acuerdo, por alguna razón piensa que merecería una nota más alta. Y también me gustaría decir que en todas las calificaciones que se hacen en esta asignatura, en todas, siempre que el alumno haya asistido a tutorías y nos conste a través de la información del tutor, o que haya enviado los cuadernillos a la sede central y también nos conste por sus correcciones, todo eso se va a tener en cuenta e influye siempre positivamente en la calificación.
¿Y como última recomendación?
Pues yo creo que hay que animar a nuestros alumnos, que todo esto parece muy serio, una cosa difícil, y sin embargo es mucho más fácil. Si nuestros alumnos han leído, han trabajado a lo largo del curso, han estudiado razonablemente, estoy segura de que no tendrán ningún problema en superar el examen, sacar una buena calificación y el año que viene estar en su primero de carrera.
Bueno, pues eso esperamos. A todos los alumnos, pues tranquilidad y también, bueno, suerte. Y nosotros volvemos a encontrarnos el curso que viene.
Muy bien, suerte a todos.